Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Work, trabajo. La versión de Nari Milani. Muy buenos días, estamos bien. Y EMEF presenta a grandes artistas. 1 y 2 de mayo, la presentación de Gallo. 1 y 2 de mayo, Gallo. Ah, me salió. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenos
todo?
Días, María Dolores, tan días, linda, tan bella. Siempre viene con esos colores matadores, ¿no?
Muy buenos días a todos. Hoy va a ser un día, pues, algo frío. Entra un frente frío.
A tu lado no se siente, María Dolores.
¿Verdad?
A tu lado no se siente. Solo siento el calor. Eso es lo que siento.
Así que si aún no ha salido.
De la amistad, del amor. Cupido. Ajá. Ah, no, a propósito, Cupido. ¿Ya cómo se llama? Ya, Bacilos, ¿verdad? Bacilos. A las 6:30 tenemos contacto con Bacilos. Boletos, ya viene Bacilos. Va a haber un concierto de Bacilos en Guatemala. Así es que ustedes ahí a enviar Bacilos al 4585-4280, una fiestona que habrá aquí, era allá en Majadas. Muchas gracias a todos los que se están comunicando, se están uniendo a nuestra transmisión, pero tan linda María Dolores.
Muchas gracias, María Dolores. Ahora sí voy a terminar. En cuanto a que es un día frío, es un día que va a estar, por favor, si usted está saliendo en este momento, pues lleve varias capas. Si no, yo siempre he aconsejado, yo no sé tú, Estuardo, pero siempre he aconsejado.
Si no, haga lo que yo hago.
Ajá. He aconsejado que lleven un suéter, que lleven algo en el vehículo. La verdad es que sí, pero bueno.
¡Uy! ¡Óigala! ¿Escuchas?
Tú preguntaste, yo te respondí. Y entonces, lleve siempre un suéter en el auto.
Culpa.
No. Fíjate que ese tema es bien interesante. ¿Viste Escándalo?
Sí.
De Fox, eso.
Sí, por supuesto.
Y ahí hay un tema de manipulación impresionante.
Totalmente.
Bien, bien interesante. Que se presta para un análisis más a fondo.
Psiquiátrico, diría yo. Así que, sí. Porque nosotros no entramos en esos campos, Radio Escucha. No entramos en esos campos. Precisamente a propósito de manipulación. Muchas gracias a todos. Era ayer miércoles tuvimos derecho civil. Seguimos en derecho civil 1. Ayer fue el divorcio.
Ajá.
Viera los casos, ahí están los casos que nos mandaron a contar, pero es que nos mandaban a contar casos de opresión, de no sé qué, mi mujer me está oprimiendo.
Si es el es un tema civil y es un contrato, ¿los contratos están cerrados?
No.
O sea, es como cuando compras un formulario en la papelería y te dan el formulario y ya solo llenas los nombres y pones los datos, o tú puedes hacer un contrato de tal forma que pues busquen ambas partes, cuando están de buenas, hacer la cláusula de disolución del contrato.
Sí, yo creo que yo soy de la idea que uno se debe casar. Es que el problema acá en nuestro derecho civil es muy viejo. Nuestro derecho civil es de Peralta Sur, ya ves. Y es muy conservador, o sea, todavía refleja aquello que... Acuérdate que en ese tiempo esto platicábamos ayer precisamente con el licenciado Aguilar, una mujer divorciada era, olvídate,
sí,
era como...
Era señalada.
Era señalada, era de como la letra escarlata, ¿verdad? Sí. En lugar de llevar, ¿qué era la letra que llevaban las mujeres? Pero en lugar, lleva una D de divorcio.
Creo que era una A.
Sí, una A, pero ahora que aquí en Guatemala era una... Ahora ya no, ¿verdad? Afortunadamente. Y para mí, mira, cuando el matrimonio es un martirio, el divorcio es un deber.
Ahora, ¿será que es porque el Código Civil...
Oigan la reescucha. Solo se sonríe así como quien dice...
No sé si es un deber, pero sí sé que sería lo más aconsejable para todas las partes. Ahora, Estuardo, ¿será que el Código Civil es ineficiente porque es viejo o es ineficiente porque es muy... detallado.
Léete a Carl, Piedra Santa. Me encanta, Carl. Buenos días, Carl. Dice, no se sabe. Usted no sabe lo que se siente de rico estar libre de nuevo, dice ella.
Yo creo que hay de todo. Ahora, la pregunta que hacía era, ¿es porque el Código Civil es muy viejo o es porque el Código Civil es tan minucioso, tan detallado, tan positivista, si queremos hablarlo así, que casi que hasta podría decirse que en el Código Civil está estipulado el font o el tamaño de la letra o la forma en que se iba a hacer un contrato de este tipo? Y si es eso, entonces las reformas deberían ir hacia hacerlo más libre en cuanto a tener reglas más claras, pero más generales, y no ser tan específico, porque si no, dentro de unos 50 años estaríamos pasando el mismo problema que pasaríamos si se reformara hoy.
Sí, yo creo que las dos cosas. Yo creo que además regula cuestiones que no estaban pensadas en ese tiempo. Fíjate que la norma también va, así como la sociedad va cambiando, las normas van cambiando, ¿verdad?
Exacto.
Eso es el derecho positivista, escucha. Y también es viejo, pues, o sea, todavía notase, por ejemplo, ese código era el que tenía que, pues, predisposiciones bien raras, ¿va? Así como después del divorcio la mujer no se, y creo que todavía hay una disposición así que no se puede casar. Uno de hombres se puede casar el siguiente día del divorcio, ¿va?
La pregunta es, ¿debería estar en un código eso?
No, esa debería ser decisión. Por eso te digo, es antiguo porque antes mucho de la iglesia y el militarismo, las dos, la espada y la cruz juntas, todavía en tiempo de los dictadores. Este código es tiempo de dictadura, pues. Y ya te imaginas cómo piensa un dictador, ¿verdad?
Claro, y además de que es resultado de una dictadura, es el resultado de pensar que el gobierno está para regular las relaciones o los contratos
individuales
en la especificidad, cuando el gobierno está para que se hagan respetar los contratos y que en esos contratos se respeten lo básico, la vida, la propiedad y la libertad.
Sí, imagínate que todavía se define que el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. O sea, hasta esa restricción tiene.
Y yo no sé si eso también está en la Constitución, pero el tema aquí es todo esto que se regula, Estuardo. Por ejemplo, el tema de la tutela de los hijos.
¿No?
Creo que eso se debe decidir en un juzgado, ¿no?
Sí, ha cambiado, reescuchas, y explicaba ayer, y es correcto, explicaba ayer, yo lo puse también en redes, si ustedes quieren buscarlo ahí, hubo cambio precisamente en estos temas, ¿verdad?, de familia, de alimentos y todo esto el viernes pasado. Hace 8 días ya fue publicado en el Diario de Centroamérica, así que si usted tiene problemas de familia, que no sé qué, es que el desgraciado no pasa manutención, la bisbirinda le pasa un montón de pisto y siempre me anda chantajeando pidiendo pisto, ya fue a meter al traido ahí a la casa, yo tengo que mantenerla a ella, el traido es un huevón que no trabaja, tengo que mantener a mi hijita, ahí el otro va, el otro va, confesando todas sus penas, ¿ah? ¿Eh? Solito yo me agarré. Solito yo me agarré. Me proyecté.
Fue catarsis.
Sí. Pero como sea, eso está siendo regulado precisamente por esta evolución. Pero sí, pero mira, el divorcio es un contrato, yo totalmente de acuerdo, es un contrato privado, es un contrato entre partes, o entre partes. Por mí, si 3 se quieren casar, que le den. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo ningún problema que si quiere 3 se quieren casar. Es un contrato, pues. Y un contrato que cuando es entre 2 debería tener 5 años de finalización, o 3 años, o si ambos quieren, ad eternum, ¿verdad?
Claro, hay algo que decía Hayek, y a mí me parece interesante en este tema, es que precisamente lo que va sucediendo es que las individuos dentro de una sociedad van experimentando.
Correcto.
Y aquellos experimentos que son exitosos se van repitiendo hasta que se van convirtiendo en algo que se convierte en una costumbre, por así decirlo.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, si el experimento de hacer asociaciones de 3 personas es exitosa y hay más personas que lo implementan y se vuelve exitoso, va a llegar un momento en que las demás lo van a ir adoptando sin necesidad de imponer una ley, sin necesidad de...
Correcto.
Si no es exitoso, porque se convierte en un merengue, las mismas personas van a ir diciendo, esto no funciona, prefiero no meterme ahí. Otros se van a seguir metiendo y se va a ir experimentando. Pero no es necesario imponer reglas para prohibirlo, porque las mismas personas van tomando sus decisiones. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de decisiones que no afectan los principios, los derechos básicos. La vida, la propiedad y la libertad.
¿Que tres?
El hecho que tres anden juntos no quiere decir, no quiere decir que yo los tenga que mantener.
Correcto.
Que tenga que mantener esa decisión. No quiere decir que yo tenga que aplaudirla, posiblemente esté en contra, pero no tiene que... Pero
tampoco te da derecho a meterte, pues.
Ah, no, pero sí me puedo expresar, pero hasta ahí.
Exprésate lo que querrás.
Exactamente.
Y los tres que sigan felices.
Exactamente. ¿Qué más? No los tengo que mantener, no los tengo que impedir, tampoco yo estoy obligada a lo políticamente correcto en cuanto a que decir sí o decir no, simplemente puedo tomar una postura o no tomarla. Y como te decía, después las mismas personas nos damos cuenta si eso funciona o no funciona. Si es exitoso, se va imitando, y si no, se desecha.
Es un contrato, matrimonio es un contrato. Pero mire, cuando el matrimonio es un martirio, el divorcio es un deber.
Ahora, y yo insisto, si es un contrato, ¿puede existir esa cláusula de disolución? Y yo creo que al final es como lo que ha también sucedido con las sociedades anónimas. No se le presta la debida atención, porque son muy pocas las sociedades anónimas en las cuales existen cláusulas de disolución, donde se establece cuáles son los mecanismos de separación, donde se tiene claro y se ha discutido con las partes involucradas de qué va a pasar si la empresa quiebra, qué va a pasar si alguien se quiere salir, qué va a pasar si alguien quiere vender sus acciones, qué va a pasar si queremos comprarle a alguien. Muy pocas veces se habla de esto. La pregunta también es, tampoco se habla cuando está, y lo primero que te dicen en una sociedad anónima es, hablen de esto cuando están de buenas, hablen de esto cuando no hay cuando no está el problema latente. Lo mismo pasa con el contrato del matrimonio, Estuardo. La pregunta es, ¿cuántas veces se habla?
Mira, cuando se van a casar están tan felices, y sobre todo, ¿a qué anda? Que las flores, que el vestido, que los zapatos, que no sé qué, que no sé cuánto, y el amor, y Cupido, y que se olvida. Fíjate que hay gente, la mayoría de gente en Guatemala no sabe ni bajo cuál régimen económico se casó.
Y es que ni siquiera les dicen que es parte de las decisiones que deben tomar.
Sí, y en medio de todo eso, ahí sigue el asesor.
Imagínate, en plena boda, llega el abogado y les pregunta.
Sí.
El
notario.
El notario, les uh-huh. preguntas este régimen para registrarlo. O sea, no es el momento, no es el lugar. Creo que sí se debe tomar. Así como hay reuniones con la wedding planner,
sí.
Deberían haber reuniones con el abogado.
A ver, la wedding planner, wedding planners. Ustedes lo primero que le digan, mire, ¿bajo cuál régimen se van a casar? ¿Verdad? Y ahí creo que se va a acabar el amor. De bienes separados, de bruja por su lado, desgraciado por el otro. Hay varios, yo así me los aprendo, fíjate, porque si no, no se me queda. Las causales de divorcio, les puse apodos, a cada causal son 15.
Pero ¿no crees que los notarios también deberían ayudar, o por lo menos presentarles estas opciones a sus...
Sí, pues, así como le presentan...
Como un asesor.
Sí, pues así como le presentan la cantidad de flores, o los colores de las flores, los pasteles, el maquillaje... Toda esa babosada que hace, y yo no sé por qué se hace eso, pero bueno, a la gente le encanta, se masturba ahí pensando en el maquillaje, en el traje y todas esas babosadas. Y está la novia así temblando de los nervios, y alrededor de quién gira una boda, de dos personas, de la novia.
Y de la suegra.
Y de la mamá de la novia, correcto. Porque alrededor de uno, no pues, todos llevamos un traje negro y una camisa blanca, y ahí murió la flor, ¿va?
Pero ¿no será también esa actitud un poco... como cuando el papá no se involucraba en la educación de los hijos? Porque al final...
Tenés razón, error nuestro.
Porque al final son dos protagonistas.
Sí, pues.
Posiblemente el hombre sea menos detallista o le interesen menos algunos detalles. Pero eso no quiere decir que no está involucrado en esta situación. Y creo que tal vez ese es otro tema que hay que... preguntarle a los hombres, si esto ha ido cambiando, en que tal vez no van a decidir el color de las flores, pero sí pueden decidir que ellos quieren tener, por ejemplo, la música de entrada en la ceremonia religiosa.
Que no lo dejan aún.
Es que ese es
el... Mira, el matriarcado.
Ese
mire,
es mi
matriarcado que no se ejerce, mujeres, se pierde.
Entonces, ese es mi punto. ¿Será que...?
Es el primer día de noviazgo.
¿Será
es
que...?
Noviazgo one-on-one.
¿Será que va a ir evolucionando como sucedió con la paternidad?
Ojalá.
No sé.
Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Bueno, la escuchas. Consejos matrimoniales. De eso se llama derecho civil. Es que, mira.
Pero yo insisto.
¿Cómo afecta eso después?
Yo insisto, ¿verdad?, que el notario debería.
Ah, yo también.
Tener una reunión previa y decirles, miren, estas son las decisiones que deben tomar. Sí,
y ahí se va a ir a meter la wedding planner. ¡Saquen a patadas a la wedding planner, va!
Sí, porque ese es
así otro... Así del mocho, sáquenla.
Ese es otro
sí, porque no, eso no tiene que ver ni con el vestido, ni con el pastel, no, ni con esas babosadas. Sí. ¿Verdad? Eso tiene que ver con la cuestión legal. Porque después, cuando se están divorciando, no se pelean por el pastel, ni las flores, ni el vestido. Se pelean por la paleta. Pero fíjate que ya me di cuenta yo porque he visto esas cosas. ¿Verdad? ¿De quién es la paleta en la cocina? Mía, no, que es mía. No tiene que ver con la paleta, tiene que ver con el orgullo propio, tiene que ver con la rabia. Y no, estos eran los mismos que estaban eligiendo pastel, que la prueba de maquillaje, que la prueba de... No, tantas pajas ahora los wedding planners con tal de sacar más pisto. Puro colegios parecen los wedding planners, ¿verdad? Tanta babosada que piden con tal de sacar más pisto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Fíjate, ahorita les piden, allá la pobre señora que hace la limpieza en la casa, le pidieron al patojito, ¿verdad?, un disfraz, ¿verdad? Y el disfraz era como 500 pesos. Entonces, y cascarones, y no sé qué más, ¿verdad? Y que si no llevaba, le bajaban puntos, ¿verdad?
Que ese es un gran error, ¿verdad? Entonces, bajar puntos,
¿qué, porque ¿qué final... pasó? Entonces, el wedding planner o la wedding planner, no, hombre, sácanse un rato, y yo creo que un servicio completo de wedding planner debe incluir la discusión de lo legal. Y debe empezar y terminar por la cuestión de lo legal. Y yo creo que esto...
Yo no lo sé, tal vez podría ser, pero sí creo que el notario debería hacerlo.
Sí, pero por eso. Y, sí, ¿por qué no? Wedding es también la parte legal. Wedding no solo son flores y pasteles y,
sí, no
y vestidos.
No solo la ceremonia.
No, wedding también es la parte legal, vos, wedding planner. Es que la otra también gana...
Yo creo que tal vez ahí se abre una oportunidad, ¿verdad?
Sí, pues.
Para ver, diferenciarse. No.
A ver, y los que se van a casar, pregunten cómo se van a casar, pregunten bajo cuál régimen se van a casar, porque si no, pues es chuchos y gatos, pues. Chuchos y gatos. Sí. Y pobre los niños, a mí me da pena los niños.
Sí, porque al final entonces se convierte para los notarios, y no digo que todos, pero para algunos, se convierte en solo en la maquila de contratos civiles. O sea, solo tienen ahí los espacios para llenar el nombre, los datos de cada del contrayente, y ya estuvo.
Y no, gran caso que pasó ahorita.
Que lo casaron a uno que no era.
Se le olvidó cambiar los nombres al notario y así los imprimió, así los fue. Y este todavía tuvo la honradez de ir a inscribirlos al RENAP y así los inscribió.
Falta que haya cambiado el nombre de la novia para no el del novio o viceversa.
Entonces los dos salían solteros, fíjate, y se querían divorciar, si nunca estuvieron casados.
Claro.
Ante la ley no estuvieron casados. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora, señora, y usted ahí va el gordo con usted. Usted dice que es mi esposo y realmente está casada. Usted sabe que está. Va, Renap. Ahorita agarre para arriba. Mire, en lugar de seguir por su trabajo, agarre para arriba. Renap va a hacer cola ahí. Saque una partida de nacimiento. Vos, gordo, ¿y de verdad estás casado con ella? O tal vez sale el gordo casado con otra, ¿no? Ahorita dice temblar a un montón de gente en el carro. Están así como, seré yo, señor, seré yo, maestro. Vayan al RENAP, saquen una partida de nacimiento, porque ahí dice si están casados. Y los notarios, vayan a inscribir esos matrimonios. Ayer, precisamente, hubo dos casos. Y si los mirás en el chat, en Facebook o en Twitter, ¿cuál fue vos? No, YouTube fue. Que pusieron el caso de aquella señora que nunca la fueron a inscribir.
Ah, que ese es otro tema, ¿verdad?
Nunca la fueron a inscribir. El notario nunca fue a inscribir el matrimonio. Y ahora dice, ¿y ahora qué hago si yo no estoy casada y me quiero divorciar? Señora, usted no tiene nada de qué divorciarse.
Yo conocí a alguien que decía que esperaba 30 días, casi que como la garantía, antes de inscribir el matrimonio por cualquier cosa.
Ah, por sí.
Sí, dice, que cuando regresen de luna de miel, si todavía siguen juntos, voy y lo registro.
O sea, ¿y si se le olvida?
Aguantaron ya 30 días, yo supongo que debe tenerlo...
30 días que aguante tú.
Aguantaron 30 días, pues ya, por lo menos, dice ya.
Ya. Bueno, vamos a ir a los titulares después de los consejos de matrimonio.
Por lo menos.
No hay mal matrimonio. Mire, no hay mal matrimonio ni mal divorcio. Lo único que hay es mal asesoramiento. Eso sí hay bastante. No hay mal matrimonio ni mal divorcio. Y el matrimonio se disuelve, eso le dice la ley, con el divorcio.
Ahora, el hablar de disolución de un matrimonio cuando te vas a casar no es algo contradictorio. Porque es como, yo a veces lo veo no. Como que las personas creen que es como comprar el seguro funerario. No, es como, estás invocando la muerte, estás hablando de la muerte, la estás atrayendo. Eso al final...
Tranquilo, Beetlejuice. Exacto. Tranquilo, Beetlejuice. No la mencionas que va a venir. Era, a propósito. Ya voy a mencionar que iban a regresar todos a su... Y cabal, ¿va? Eso fue lo que pasó. No, pero mira, no, fíjate, no. Porque entonces, ¿para qué poner una cláusula? ¿Para qué hablar de disolución de la S.A.? Si de todos modos es como llamar la disolución. No. Al contrario. En la madurez son cuestiones que se tienen que hablar. Era siempre. Y además, acuérdate que la puerta de salida está para ambos, pues.
Claro.
Eso no es que el hombre machista, misógino, y tampoco no es que la mujer bruja, fea, espantosa, controladora, era castrador. Tranquilo, Freud.
Es que al final es eso, Estuardo, porque al final se cree que una vez casados ya es...
Ad eternum.
Que ya no hay ningún esfuerzo de ninguna de las dos partes para hacerse queridos.
Bajo de cinco a tres años habría el contrato. Con lo que me dijiste, bajo a tres años el contrato. Vamos a ir a los titulares de Squeaks antes que me ahorquen aquí. Antes de que... Aquí alguno de los dos va a morir y ese seré yo, rayos. Squeaks.
Es que de veras que cambia la perspectiva si me pones vigencia.
Pero no le pones vigencia a una S.A., pues, y el argumento es, el matrimonio es un contrato, y en un contrato en una S.A. buscamos causales de disolución, o qué hacemos durante una disolución, igual debería ser para un matrimonio, que también es un contrato, al final del día. Hay que buscar la disolución, o sea, ¿qué hacemos en la disolución? Uh-huh. Y a veces hablar de la disolución nos previene precisamente y nos da un llamado antes de siquiera firmar el contrato, de si realmente queremos entrar a ese contrato o no queremos entrar a ese contrato.
Sí, porque también esas discusiones son muy enriquecedoras.
Correcto.
Porque me permiten conocer su manera de afrontar las cosas en la vida.
Ah, ahí está, no la escuchas. Ahí está, gordo. ¿Vos realmente estás casado, gordo? ¿O el notario o la notaria te hizo de chivo los tamales? ¿O te gusta la notaria, que es peor todavía? Porque ahí está tu mujer, a la par. Señora, pregúntale, gordo, ¿y verdad estamos casados o no estamos casados? ¡Pregúntale, hombre! Pregúntale, si eso no es pecado, ni que Dios los va a castigar, ni nada. Es normal. Pobre, los patojos ahí van atrás en el carro. Ahí van atrás en el carro y... ¿Yo seré hijo de estos o no seré hijo de estos? Así va el pobre patojo. Bueno, la CC suspende elección de magistrados. Dice, soy 502. Esta es una suspensión provisional. El MP solicitó el amparo. Es un amparo provisional luego de una investigación que evidenció vicios en el proceso. En el proceso de elección. También el traje contra el coronavirus. Dice que hay un traje contra el coronavirus y también puesto en los titulares para hoy, ¿verdad? El City, no sé qué es el City, golpea dos veces al Real Madrid. Bueno, ahí es el coronavirus, no sé. City es coronavirus, ¿no? El traje contra el coronavirus, dice Soy 502 y Nuestro Diario, asaltaban buses y los agarraron. Policía los capturan en Tecpan, ahí los agarraron. Los agarraron a estos asaltabuses. CC detiene elección de magistrados de cortes, también esto en portada de Nuestro Diario. Lo vamos a discutir más adelante, la elección de la suspensión. El Congreso iba a hacer una elección, el MP dijo, paren, que estoy haciendo una investigación, ustedes no pueden meterse ahorita porque está en investigación. Dijo Ñaconi fue entonces ahí a la CC, y la CC le dijo, Ñaconi se tiene razón, ¿verdad? Hoy es jueves de tamales, radio escuchas, ¿verdad? Seguimos con los titulares de Prensa Libre y El Periódico.
Prensa Libre también en su portada, Corte de Constitucionalidad frena elección de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelación. Máximo Tribunal pide informes a postuladoras de magistrados. También otro de los titulares es con respecto a el tema de la suspensión, suspendido por ver a los ojos a un magistrado.
Ah, esto viene más adelante.
Esto sucedió en el Tribunal Supremo Electoral. Y los epidemiólogos piden mantener la calma. La mortalidad del COVID-19 no es significativamente mayor que otras enfermedades respiratorias.
El catarro mata más gente que el coronavirus.
Por lo cual se pide prudencia y no automedicarse. Es parte de las noticias que vienen en Prensa Libre. Mientras que el periódico el periódico. También la Corte de Constitucionalidad suspende elección de magistrados en respuesta al amparo solicitado por la fiscal general. Se detiene temporalmente la designación en cortes en el Congreso. Y en fotografía, pues, los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad dando sus la conferencia de prensa donde da a conocer esta resolución, en la cual es importante aclarar que hay un voto disidente.
Hay un voto disidente, correcto.
De la cual es la magistrada Ochoa.
Dina Ochoa,
quien hace un voto disidente de los 5 magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.
Y aquí también le tenemos el Smart Tank, el wireless, all in one. Aquí están felices todos.
Sí.
Dice que 0 quejas de impresora desde que tenemos Smart Tank.
Rápida, silenciosa, te eliminas el tema de que también al ser inalámbrica puedes mandar a... Por ejemplo, yo lo veo muy útil si tú lo tienes en tu casa, porque además tiene ese escáner, tiene un alimentador donde pones tú las hojas y ya las escanea, y también puedes imprimir hasta desde tu celular.
Nítido, HP Smart Tank. Es 615 wireless, todo en uno, la venta en Intel App, wireless all in one Smart Tank. Ese le alcanza todo el año para los patojos. Sí. ¿Verdad? Está en el colegio de los patojos. 12,000 impresiones en negro, blanco y negro, 8,000 en color, el Eco Solutions Smart Tank de HP. ¿Verdad? Este es el Smart Tank, aquí está, miren. Va a Intel App, va a comprar, le va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Bien fácil instalarlo.
Sí, bien fácil.
¿Viste?
Te eliminas solo el único cable que necesitas, es el de la fuente de poder, o sea, la energía eléctrica.
Y como es wireless, ¿verdad? Ya se eliminó usted un montón de cables. Vamos a ir a corte. Estamos bien. Ahí dejé dudando a todos. ¿Estoy casado o no estoy casado? Eso no es. Me engañaron. Yo quiero contrato de 3 años, están diciendo ahí. Ya el otro va. El otro va a salir corriendo. Ánimo, reescuchas. Seguimos. Usted envíe vacilos. Vacilos viene a Guatemala. Este va a ser un concierto muy alegre. Estos son la pura parranda, ¿va? Estos son la pura parranda. Bueno, y los que tenían parranda ayer, es que, mira, yo, no, pero no son merengue, porque el merengue está en la CC. Después de esto, ¿qué hacemos? Esperar, ¿va? Porque no es definitivo.
Una de las preguntas que le hacía ayer precisamente a Mario Archila con respecto a esto, le decía, bueno, esta es una suspensión temporal. ¿Puede ser tan temporal como el de la mina San Rafael?
700 días. No sé. Podría ser. De hecho ahorita ya sé que a lo que sea, sumarle un año más. ¿Verdad? Donde estamos, más un año, y todavía vamos a tener. Primero, ahorita porque se suspende todo. Ahorita no se puede hacer nada porque el proceso queda suspendido desde el Congreso. Si ratifica, digamos, ya queda en firme esta decisión, la CC, hay que regresar a hacer todo otra vez.
Pero entonces la CC estaría reescribiendo la Constitución.
¡Ay, qué rato! Si la CC legisla, baila, trapea, canta, sirve, cocina, hace de todo, ¿ah?
Por lo menos 3 magistrados.
Pero la CC, al final es una decisión de la CC. Si 3-2, ya la CC, aunque hayan 2 disidentes.
Es que ese es mi tema, porque también hay que individualizar, Estuardo. Porque el tema es, si son 3 magistrados o 4 magistrados quienes están reescribiendo y haciendo todo esto, hay que individualizarlo por un lugar. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que con la comisión de postulación.
Correcto.
O sea, no los 30 y pico comisionados.
No.
Fueron influenciados.
Y aquí te doy, por ejemplo, una clave para lo que estás diciendo. Por ejemplo, primero, no tienen nada que estar haciendo ahí. Pero segundo, los pobres decanos se quedaron volando, pues, porque, digamos, los decanos... Pues este es un voto y una, pero el verdadero poder, ahí donde están las arpías, los alacranes, donde está la basura, donde está la cloaca, es el Colegio de Abogados y Notarios.
Está el Colegio de Abogados y Notarios, está también la otra parte que involucra es...
Y los representantes
de los jueces. también están los magistrados decidiendo sobre las salas de apelaciones. Hay universidades que han sido cuestionadas, que solo han sido creadas para incidir en ciertos procesos donde tienen sillas, pero no todos. Y entonces eso creo que sí hay que rescatarlo. Y es ahí donde la pregunta es, ¿no hay mecanismos en este momento? Yo lo que veo es que hay males. Por donde quiera hay males. No hay mecanismos para minimizar el daño. Porque creo que esta decisión de la Corte no creo que sea el daño, no sea, es contención de daño, sino creo que se está agravando el daño.
Creo que hay reconocimiento que no todos. Digamos, por ejemplo, de los 270 que van en la lista, no todos. La pregunta es, ¿quiénes sí? Aquí por ¿y eso, quiénes no?
Por eso, pero entonces aquí yo lo que veo son males.
Por supuesto, pero ¿cómo puedes distinguir a unos de otros?
Pero no tenemos un proceso. Sí, pero lo que voy es, hay un mal que es, hay una sospecha de influencia en las decisiones.
Ajá.
Okay. Hay una sospecha que algunos de los comisionados, y voy a ser muy puntual, algunos de los comisionados fueron influenciados para votar por ciertos candidatos.
Así es.
Okay. Hay una lista que se supone que se sospecha de quiénes son los influenciables o no. Los esto ya de por sí es un mal. Y elegir sobre esto, como se elige en el Congreso, es otro mal. Ahora, de suspender la elección es un menor mal que elegir y en base a las investigaciones se investigue a cada uno. Por ejemplo, a los comisionados que están siendo señalados se les investigue y si hay pruebas se les lleve a juicio.
Mira, aquí caemos en el famoso dilema ético, ¿verdad? ¿Cómo es la correlación? Entre dos bienes, voy a elegir el bien mayor. Ahí no hay mucha opción.
Así es.
Entre bien y mal, tampoco hay opción.
Ahí
no, ¿cuál es la discusión? ¿Mato o no mato? ¿Robo o no robo? ¿Ya? Ahí no hay discusión. La discusión viene entre mal y mal.
¿Entre mal y mal?
¿Cómo tomo esa decisión? La que acelere el proceso, la que me logre identificar más gente influenciada por Alejos, regreso todo al número uno, así elegimos ángeles, querubines, serafines, sores, monjas y vírgenes para las cortes. ¿Cómo no hay? Porque no tenemos un mecanismo, nadie lo tiene, y es creo que es imposible que salga, para saber quiénes son de Alejos y quiénes no son de Alejos.
Sí, pero mi punto más que de Alejos o no de Alejos, y ojo, que no solo es Alejos, Estorbo.
Pero es el más visible, pues,
es el que suena.
Por el ejemplo, ¿verdad?
Es el que se ha mencionado. Sí. Pero se ha usado el lawfare, se ha usado los mismos tribunales para impulsar agendas.
Sí, los narcotraficantes, los alcaldes.
Los grupos de presión.
Grupos de presión, los derechos humanos. El mismo padre Serrano decía que muchas de las listas son con base en lo que le gusta y no le gusta a la Fundación Mirna Mack. Él decía, sí, la Fundación Mirna Mack, y eso lo dice él. Ahí vamos a buscar el audio mejor, porque después van a decir que me lo estoy inventando, pero no, ¿verdad? Él dice, si a la fundación quiere sus candidatos, que me pase mejor la lista. ¿Así dijo?
Es que al final, Estuardo, o sea, es que también hay, si a esas vamos, ¿no deberíamos entonces también estar exigiendo que se investigara cuáles son esos candidatos pro ciertas fundaciones?
Pues sí,
Es que tan malo es uno como tan malo es
tan
el otro.
Tan mala es esta fundación como tan malo es Alejos. Pues,
que influyan en eso. Ahora entonces, bien,
la corte dice...
mal es, elegimos sobre esto, el otro mal es, suspendemos esto. ¿Cuál es el menor de los males?
Sí.
Ninguna
de las dos decisiones, porque me quedo pensando que ninguna de las dos decisiones sea que nos vayamos por medio así pasar por un cernido, como dicen en Guatemala, y van a quedar algunos malos y otros buenos, ¿verdad? O vamos a regresar todo el proceso a uno. Ahí no hay respuesta, porque es precisamente, hay que hacer análisis de cuál tiene el menor impacto, cuál tenía el menor tiempo, cuál es más eficiente, cuál es eficaz. Todas esas preguntas hay que hacer en este momento, que son cosas que la CC no está haciendo, ¿verdad? Y hay que decirlo de una vez. Muchísimas gracias. Tenemos conexión. Ahí vamos a tener conexión con Miami. Era es Bacilos, y ya vienen a Guatemala, muchas gracias a todos los que están enviando Bacilos al 4585-4280, rápidamente, era, ahí vamos a tener esto, sí, nítido, estamos bien, sí, pero ya está, sí, ok, muchas gracias, ahí vamos. Pero mira, ese es el problema que tenemos.
O sea, para mí es me refiero a esos dos males, que puede haber un tercer mal, y hay que escoger entre todas esas opciones cuál es la menos mala, porque está un tema, es elegir dentro de esta lista que sospechamos que hubo cierta influencia. Sí. ¿Cuánta? No lo sabemos.
Sí, y no podemos determinar quién es resultado de esa influencia y quién no es resultado de esa influencia.
Y no lo sabemos por el momento, porque yo supongo que las investigaciones deberán avanzar.
Eso es lo que el MP... Ahora, por eso se suspende, porque el MP dijo, estamos en una investigación,
pero ¿y qué déjenos avanzar? ¿Pasa, Eduardo, si no se logra determinar nada? Como sucedió cuando se nombró al fiscal Reyes, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que la CICIG lo acusó y después no presentó ninguna denuncia y ni siquiera llegó a juicio.
Sí, pues.
Y los
Colón, igual lo clavaron.
Y los Torres Colón tuvieron que destituirlo, o no destituirlo, por lo menos dar marcha atrás a ese nombramiento y nombrar, creo que ahí fue Paz y Paz.
Es que no aquí todo es hipotético.
Ese es mi punto. Mi punto es que lo que se tiene son sospechas. Pero, ok, avanzan las investigaciones y resulta que no hay elementos suficientes, porque, ojo, el juez no puede tomar decisiones, no puede hacer sentencias si no le presentan pruebas.
Sí, pero lo que... Mira, ahorita la CC dijo, paren el proceso porque el MP dice que está haciendo investigación.
¿Realmente es el mal menor?
Ahorita es lo que tenemos. Ahorita la consideración, sí, de mal menor es todavía...
Pero como ciudadanos... Si debemos hacer ese análisis, o por lo menos entender, porque el hecho que lo haya dicho la CC no lo convierte en algo legítimo, tal vez legal.
Sí. Pero eso es lo que tenemos, pues, o sea, en eso, es como la patoja está embarazada, pues. O sea, ya nació el niño, también miremos cómo compramos pañales y leche y cómo cuidamos al nene. Regañar a la patoja ya ahorita ya no tiene sentido, pues. Entonces ahorita ya está la decisión de la CC y... Yo sé que es provisional, pero lo más probable es que sea una decisión y que regrese otra vez todo al proceso.
Exacto, pero el hecho de que la patoja tenga un hijo me afecta a mí, no afecta a toda la sociedad.
Sí.
O sea, no estoy pidiendo, porque ojo, si yo empiezo a hacer colecta con toda la colonia o toda la cuadra para que sostengan al chiriz,
¿sí?,
al patojo, ahí sí toda la cuadra puede opinar al respecto.
Bien.
La diferencia es que aquí la CC está, obviamente, todas sus decisiones inciden en el país. Y entonces creo que es válido entender si, o por lo menos hacer el esfuerzo de analizar si esta es la decisión, el mal menor.
Pero ahorita ya se tomó la decisión, pues.
Pero aún así, Estuardo. Es que si no haces ese análisis, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Ahorita ya metieron otro amparo para el Tribunal Supremo Electoral.
Sí.
Y después van a meter un amparo porque hay vamos a suponer que ya se logra, no sé qué vaya a suceder, porque si existen sospechas de que se influyó en la comisión de postulación de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no se incidió también en la de Tribunal Supremo Electoral?
Nos manda a decir un estimado radioescucha que, aunado a toda esta decisión de la CC, las resoluciones de las salas de cortes y Suprema de Justicia después del 13 de octubre son ilegales y están cayendo en varios delitos, como mínimo prolongación de funciones.
Exacto. Ya hay una crisis.
Y esto solo alarga la crisis, pues.
La aumenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué para mí es valioso analizar esta decisión? Porque, ¿qué sucedería que ya se logra pasar el valladar del tema de la elección de magistrados al TCE, y tenemos unos magistrados que superan en un mal desempeño a los que tuvimos, y el error informático fue nada? O sea, hay algún error parecido en cuanto al manejo de datos, no a las elecciones, porque ojo, las elecciones, si hay algo que tienen, es que están blindadas por los ciudadanos.
Sí.
al manejo de los datos. Y entonces se podría anular todo un proceso por sospechas.
En eso, en ahorita la CC dijo, se detiene el proceso porque el MP está en una investigación. Ese es.
Entonces, lo mismo podría pasar dentro de 4 años, suspender siempre una elección.
Sí.
Los resultados de una elección.
Bueno, le recordamos que en AG la seguridad es una de las preocupaciones, no la incertidumbre, sino la seguridad era de la construcción. Hablando de toda esa incertidumbre, miren, AG, por eso le recomendamos el hierro AG A706. Absorbe energía, viene de una gran investigación del desarrollo de Corporación AG, corporacionag.com, www.corporacionag.com. Ahí está AG, ¿verdad? Para una zona sísmica, y vaya, si no, aquí todo nos tiembla. Nos tiembla el sistema de justicia, nos tiembla la casa, nos tiemblan los volcanes, nos tiemblan los edificios. Todo tiembla en Guatemala. ¿Construida con AG mejor?
Así es.
AG A706.
Eso sí lo puede controlar.
Eso sí lo puede controlar. ¿Verdad? Esto en la... Pues sí, lo que puedas controlar.
Sí, lo que
porque la CC no la puede controlar uno, es, parece es cabra loca. Ahí ellos solitos haciendo sus babosadas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya viene, ahí estamos. Sí. Quiero agradecer, ¿verdad? La comunicación. Esto es para 22 de mayo, de una vez desde ya, 22 de mayo será este concierto. Es el tour donde nos quedamos. muy propicio para Guatemala en estos momentos. ¿Y dónde nos quedamos? Porque ahorita nadie, la mayoría de gente no sabemos dónde nos quedamos. Muchas gracias. Pero viene vacilos. Mire, le quiero anunciar algo. Este es el primer concierto en Guatemala. Este es el primer concierto que se va a vender en 2 plataformas. Te cuento. Se va a vender en Eventix y se va a vender en Todo Ticket al mismo tiempo. Es el primero, no ha habido otro. No ha habido otro concierto en Guatemala que u otra actividad en Guatemala que se venda en 2 plataformas. Es la primera vez. Interesante, ¿verdad?
Sí.
Me gusta como emprendimiento, como la forma de empezar en una nueva era. Y ¿Qué busca el mercado? Opciones, ¿verdad?
Opciones. Y al final los emprendedores lo que hacen, pues van experimentando y van viendo cuál funciona mejor.
Ajá. Y este es... entonces está en Todo Ticket y está en Eventix también. Ahí, y es la primera vez, yo se los digo porque es... me pareció curioso. Yo dije, tal vez hubo un error, ¿verdad? Tal vez pusieron aquí este y venden aquí. ¿Qué si no? Cuando pregunté, me dijo, no, esas son las 2 plataformas que se está vendiendo, fíjate. Y eso es pues interesante porque es primera vez que se da esto en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama el tour y dónde nos quedamos? Ese tour quiere ponerlo a la CC, fíjate. ¿Y dónde? No, pero no sería no dónde nos quedamos, sino dónde nos dejaron, ¿verdad?
Dónde nos dejaron y bueno, el otro tema es, hay muchos, o sea, al final no se sabe qué va a decidir la CC.
No sabemos.
O va a decir, no se sabe. Suspende hasta que concluyan...
Ya lo hicieron una vez, ¿eh?
Hasta que concluyan las investigaciones.
No, o sí, eso es lo que están haciendo ahorita. Ahorita dieron el tiempo para entonces revelar la investigación.
Pero
creo que con base en la investigación van a tomar una decisión. Si sigue el proceso o simplemente se retrotrae hasta... Esto de retrotraer el proceso, que es una opción, ya lo hizo una de las CC, acordate.
Sí, es que sería la tercera vez...
Que retrotrae el proceso.
Que por lo menos suspende y después decide qué va a pasar. La primera fue cuando el Congreso convoca a la postuladora, creo que fue por febrero, y le dicen, no, ustedes están siendo muy previsores y lo hicieron con mucha anticipación. Entonces no tienen que hacerlo con tanta anticipación. Imagínate.
La segunda fue el consejo. Sí. Y entonces, a ver aquí, mejor nos conectamos con Miami y le preguntamos a Andrés, entonces, ¿dónde nos quedamos, verdad? Andrés, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Andrés. Guatemala. Muy bien, esperando, 22 de mayo, bien, están ustedes en Guatemala, ¿verdad?
Exactamente, informa Javier, vacilos vuelven a Guatemala, estamos súper contentos con esta oportunidad, un show completo con las canciones ya conocidas, con las nuevas canciones, estamos súper felices de poder volver.
¿Por qué Cupido en la nueva canción? ¿Cómo decidieron Cupido ahí?
Ah, Cupido, bueno, Jorge fue a Colombia un día a escribir una, a sentarse a hacer una sesión de composición con Alejandro González, que es el feature de la canción, y estaban hablando qué había pasado con este personaje del Mi Primer Millón, ¿no? Que estaba buscando el éxito, buscando hacer la plata, comprar la casa grande, ¿no? Y Jorge dijo, ¿sabes qué? Este tipo sí, llegó el éxito, la fama, está todo bien, tiene la plata, compró la casa grande, pero no tiene el amor.
Y ahí tuve la idea. No tiene nada, entonces.
Es la segunda, el seguimiento de la historia del tipo que ya tiene todo, pero hay una relación mal organizada con el Cupido ahí que... Si eran amigos, parece que lo ha dejado de lado.
Así es. Pero muy buena la canción. Esta es de las nuevas canciones, ¿verdad? La Carta de Cupido.
Exactamente. Sí, esta es la primera canción que sacamos después del disco Donde Nos Quedamos, ¿no? Cuando volvimos a trabajar los tres, Basilios, en 2017, empezamos un proyecto nuevo, grabamos un disco con 10 nuevas canciones, donde está Por Hacerme el Bueno, está Perderme Contigo, Adicto a Ti y otras 7 nuevas canciones. Y después de esas 10 canciones, el primer sencillo que sacamos ahora fue Carta Cupido, que también la semana pasada sacamos una versión mariachi de esta canción, que nos parecía que había un lamento, una sensación de mariachi en la canción, aunque no fue compuesta de esta manera. Hicimos esa versión mariachi que encajó muy bien con la historia. Y sí, es la última canción que estamos trabajando y nos va muy bien. Y sé que ha sonado muchísimo en Guatemala y mucho gracias a ustedes ahí en Contravía.
Una pregunta. Ustedes son de nacionalidades diferentes, ¿verdad? Jorge, ¿de dónde es?
Jorge nació en Colombia.
¿Y Fred?
Yo nací en Brasil.
Ajá.
Y JJ,
JJ Javier, ¿sí?
Baterista, nació en Puerto Rico.
Puerto Rico, Brasil y Colombia. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Cómo fue el reencuentro, Jorge?
Es una banda de Miami, ¿no? Entonces, por eso cada uno de un lado, nos conocimos acá en la Universidad de Miami.
Ajá.
Y cuando en 2007, cuando decidimos tomar unas vacaciones, nunca imaginábamos que esas vacaciones serían de 10 años, ¿no?
Ajá.
Cada uno fue por su lado, aunque mantuvimos contacto. Siempre hablamos de volver, vamos a volver a hacer otro disco, hacer un par de conciertos, pero los calendarios no se encajaban, ¿no? Hasta que en 2017 decidimos, oye, son 10 años, si no volvemos ahora, no volveremos nunca más, ¿no? Y nos coincidimos acá en la ciudad de Miami, nos pusimos a tocar, seteamos ahí batería, bajo, guitarra, en el garaje en la casa de Jorge, y empezamos a tocar, sonado interesante, probamos cosas nuevas, y decidimos grabar un disco. Decidimos grabar un par de canciones, y ahí notamos que había un interés, bueno, de las discográficas, de la prensa, de los fans, de que hiciéramos más que un par de canciones, un par de shows. Y poco a poco notamos que la rumba, la fiesta, seguía con las canciones de Basilos.
La parranda.
Y nosotros estábamos de afuera de la fiesta, ¿no? Entonces, volvemos con todo, y ahí y viene funcionando muy bien.
Solo ayer le pregunté a varias personas y les dije... te voy a decir una palabra y me respondes lo primero que se te venga. Y yo les dije, Basilos, parranda. Era una de las dos palabras que salieron muy comunes ayer. Fue parranda y luna. Esa es una canción muy... ¿Cuál es la que más les piden a ustedes de las canciones anteriores?
Bueno, Cara Luna sí es creo que nuestra canción más conocida.
Más conocida.
Sí, seguro.
Pero
está
también,
Cara Luna, está Mi Primer Millón,
está
Bajo Chanel, Pasos de Gigante. Pero gracias a esas canciones ha sido posible volver, ¿no? Y sí es una rumba, ¿no? Nosotros tocábamos en bares de Miami en los años 2000, cuando sacamos el primer disco de Basilos, que además cumplimos 20 años de el primer álbum de Basilos salió hace 20 años. Y tocábamos en bares, en restaurantes, y sí era una rumba, era una parranda, era la razón para que la gente saliera de sus casas a disfrutar, tomar unos tragos y después ir a una discoteca, tenían que pasar por un concierto de Basilos antes, ¿no? Y Y así se formó la banda, y así salió esa idea, y así somos, ¿no? Y eso es lo que transmitimos en el escenario durante los conciertos, ¿no? Tocamos la canción, es para que la gente disfrute, para que la gente cante. No estamos ahí para probar nada que no sea que todos somos latinoamericanos, disfrutemos de la rumba y vamos para el día juntos.
Y vamos hacia adelante. Por último, estaba viendo la agenda, ayer estaba viendo la agenda de ustedes, está llena este año, ¿verdad? Vi todas las ciudades, Estados Unidos, no vi fuera de Estados Unidos, pero vi Estados Unidos y sí tienen lleno Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, acabamos de regresar de Ecuador, estuvimos en los carnavales en Ecuador, uh-huh. Estuvimos en México semana pasada grabando ya material nuevo con Los Rojos, que es una banda de norteña, que nos conocimos y nos pareció súper divertido hacer algo juntos, y ya muy pronto sale una canción con ellos. Y estamos por empezar una gira por Estados Unidos. Bueno, mañana vamos a Costa Rica, vamos a tocar en el Festival Picnic pasado mañana. Ajá. Y en marzo empezamos la gira por Estados Unidos, son 14 fechas, empezando en Miami el 21 de marzo, y vamos a dar la vuelta por ahí por el noreste, vamos por Texas, por California, y terminamos en Denver ya en los finales de abril. Y ya planeándonos ya para llegar en Guatemala el 22 de mayo. El calendario no va a parar.
Sí, y eso es muy bueno. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Gracias por todo esto. 22 de mayo es Bacilos en Guatemala. Muchas gracias, Andrés. Sos el bajo, ¿verdad?
Sí, yo soy
el ritmo, el ritmo. muchas gracias.
Ahí está.
Muchas gracias, Andrés, por la comunicación. 22 de mayo.
Gracias,
y seguimos hacia adelante. Muchas gracias, Bacilos. 22 de mayo en Guatemala. Los boletos, es la primera vez que se da esto en dos plataformas. Está en Eventix y está también en Todo Ticket. Ahí están las dos plataformas, los boletos. Yo voy a sortear un boleto hoy, voy a empezar a sortear boletos. 45-85-42-80, rápido, 40, Bacilos, al 45-85-42-80. Un olor a tabaco y... Un olor a tabaco y... y Chanel. esa canción es muy bonita. La poesía. Entonces, fíjate que ya hizo el millón de dólares, ya hizo todo. Pero en realidad no tiene nada, no tiene el amor, ¿va? Ese cupido está igual, ese el de la radio, el millón de dólares, está igual que yo. Solo que yo no tengo el mío. Solo que a mí me falta el mío. Y cupido, fíjate. Pero... ¿Qué llega primero, Cupido o el millón? Eso no se sabe, ¿verdad? Ojalá lleguen los dos juntos, ¿va?
Ojalá
lleguen los dos juntos. Vamos a ir a corte, ¿lo escuchas? Cupido. Cupido al 4585-4280. No, Bacilos, al 4585-4280. Rápido. 4585-4280. Un olor a tabaco, ¿eh? Chanel, ¿verdad? ¿Qué tal si unimos esa canción con Luna de Xelajú? No sé. Me sale una idea ahí. Se las voy a mandar, se las voy a pasar a aquellos a ver qué onda. Era a ver si... que le hagan una subversión parranda ahí a Luna Chalú. 4585-4280, Bacilos. Vamos a corte, regresamos. Escuchas, María Lourdes me está viendo a los ojos. María Lourdes me está viendo a los ojos. 15 días sin goce de sueldo. Ah, no, ese no es María Lourdes, ¿lo escuchas? Es el pobre auditor del ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo Electoral. Pero date cuenta también. Es que mira, yo después de leer la noticia anoche precisamente en la universidad, estábamos en el receso, estábamos hablando, y esa fue la noticia de la que estábamos todos hablando. ¿Verdad? Porque imagínense, el auditor, eso lo explicó después la ¿cómo se llama? La magistrada fue la que explicó que se le había suspendido porque había visto a los ojos a un magistrado. La foto que está ahí es la foto del magistrado.
¿Verdad? Sí, el Jorge Mario Valenzuela.
Sí, él es el magistrado. Y dice, me vio a los ojos. ¡Uy! ¡Me vio a los ojos! Dice. ¿verdad? Y qué decir, pobre, el, ¿cómo se llama? El otro dijo, pues sí, y a mí me, el otro, fíjate, la respuesta fue, mire, a mí me enseñaron que ver a los ojos no es falta de respeto, es como uno se dirige a las personas, porque nosotros no estamos todos, mire, esto no es China, pues, que hay que agachar la cabeza, y o no, no es la colonia, donde uno dice, sí, más igual, sí, más igual, y, sí, sí, bueno, yo soy más igual, y sí, sí, mi querido conquistador. Entonces, mira, pero esa actitud dictatorial del Tribunal Supremo Electoral es impresionante. Yo voy a la actitud de dictadores que tienen los del Tribunal Supremo Electoral. Imagínese que a usted la suspendan 15 días en su trabajo porque vio al jefe o al gerente a los ojos, entonces tiene 15 días porque eso, ¿viste el argumento?
Es una falta de respeto a su investidura.
¿A la investidura, dice? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Me estás viendo a los ojos? Yo también te estoy viendo a los ojos.
Sí. Pues es parte de la socialización, de la conforme uno es socializa, de, ¿sí? Es mirar a los ojos.
Solo en las sociedades dictatoriales no puedes ver a los ojos a los así superiores.
Es, así es.
Pero de ahí, en el resto del mundo, de eso se trata. De hecho, cuando no se ve a la persona a los ojos, hay muchas muchas inferencias y muchas implicaciones donde ver a la persona a los ojos.
Ahora, hay aquí dos versiones. Una versión es por verlo a los ojos, y según la versión fue que el señor magistrado, según las declaraciones de la magistrada Mijangos, quien ajá, fue María Eugenia Mijangos, quien fue el voto disidente de esta decisión, el señor magistrado Valenzuela Díaz, y esto información página 7 de Prensa Libre, el señor magistrado Valenzuela Díaz insistió en que él, refiriéndose al señor Alonso López, a quien fue suspendido, no debía mirarlo, porque su actitud constituía una falta de respeto hacia un magistrado de una alta investidura. Habiendo nuevamente intervenido el auditor, licenciado Alonso, explicando su razón de mirarlo a los ojos, indicando que en su casa le enseñaron que ver a los ojos es una muestra de respeto. Después creo que el magistrado Jorge Mario Valenzuela dijo que le habían gritado, que le había levantado la voz. Ahora bien, aún así, creo que hay medidas disciplinarias y hay medidas proporcionales. El tema aquí es que si no hay un registro, y es por eso que es tan importante la transparencia de las audiencias, la transparencia de las acciones, porque aquí al menos la nota no indica en qué ámbito se dio esta situación, si fue en una reunión, si fue en el pasillo, si fue en dónde fue. Si hubiera sido en una sesión, el hecho de que existan grabaciones de las sesiones, pues podría determinar claramente qué fue lo que sucedió.
¿Me estás viendo los ojos?
¿Verdad?
¿Me estás viendo los ojos, Radio Escuchas?
Sin embargo, si no hay grabaciones, ¿qué es la palabra de uno con la palabra del otro?
Sí, pero ahorita...
Ahora, si es por verlo a los ojos, hombre.
Sí, pero ahorita Juan Francisco me está enviando información. Gracias, Juanfra. Buena onda, Juanfra. Dice el Juanfra que este magistrado es el mismo que censura a los medios allá en el Tribunal Supremo Electoral. Y es el mismo que quería sacar aquella, ¿te acuerdas aquel, ¿cómo se llama? Una norma en el del Tribunal Supremo Electoral, por el cual a todos los guatemaltecos se nos prohibía decir la palabra fraude, ¿te acuerdas?
Ah, ya.
¡Es el mismo! Entonces, este viejo ya es mañoso, Radio Escucha.
Ahora, pero ojo, él puede querer misa.
Él puede querer a todas las señoritas de la zona 4.
Pero el tema aquí es que hubo magistrados que avalaron...
Señoritas, dije, niñas, me dice, perdón, para escuchas, perdón.
Y hubo magistrados que avalaron esta postura,
¿sí,
esta
pues?
Decisión de sancionar a este trabajador.
Primero, este es el que quiere el artículo 35 de la Constitución. Este es el que no nos el que nos quiere enseñar qué decir y qué no decir. Este es el que no quiere que se le mire a los ojos. Este es un dictador. Bienvenido, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
El señor Jorge Mario Valenzuela.
¡Hay joja! ¡Hay joja! Fíjate, así hay que hacerle.
George.
¿Cómo se llama?
No sé si.
¡Hay joja! Así, levantar la mano, así, ¿verdad?
Entonces, así. Ahora, yo siempre he pensado que cada vez que hay alguna decisión de esta, si hay un voto disidente, es muy importante conocer los votos
disidentes. El voto disidente, sí. ¿Por qué?
¿Cuáles son las el causas? Disenso, ¿no? El disenso. Y yo sé que muchas veces uno se deja llevar por la emoción y por lo que sea, pero hay que leer esos votos disidentes para entender cuál es la otra postura y entonces poder hacer tu análisis y tomar la decisión. Quienes votaron a favor de esta medida fueron los magistrados Rudy Marlon Pineda Ramírez, Julio René Solórzano Barrios y Mario Ismael Aguilar Elizarde, junto a Jorge Mario Valenzuela. El voto disidente fue de la magistrada María Eugenia Mijangos, quien consideró que la medida era desproporcionada.
Correcto. Pero mira, este magistrado tiene su historial. Primero, quería censurar a todos los medios. Segundo, nos quería prohibir decir la palabra fraude. Tercero, ahí está chicoteando al pobre auditor para que no lo mire a los ojos.
Ahora, esta... Claro.
¿Escuchas? Solo en Guatemala. Esto solo en Guatemala.
Ahora, esta decisión, me supongo yo que se va a apelar y se va a llevar a algún juzgado.
Ojalá.
¿Por qué? Porque nadie es superior a la ley. Y si un magistrado del Tribunal Supremo Electoral es sometido a la ley como todos, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad no?
Correcto. No, yo totalmente. ¿Por qué la cachiporra no entra ahí, verdad?
¿Por qué los magistrados, si cometieran un delito, o al menos hay la sospecha de que cometieron una infracción, tal vez este no sea un delito y sea una falta administrativa y se le sancione por haber abusado de poder? A él y
a este magistrado. Y a los que votaron en línea con este.
Exacto. Pero ¿por qué si hay un abuso o la sospecha de un abuso, no se le investiga?
Sí, pero digamos, aquí ellos pueden apelar, digamos, el auditor, el que fue castigado con 15 días de suspensión sin goce de sueldo, mira, ahí lo dejó sin sueldo.
Así es.
No solo me miró mal, poche en las manos, no, lo dejó sin sueldo.
Mira, es tan cuestionable.
También, sí, radioescuchas.
Si la causal de este castigo, de esta suspensión, es por verlo a los ojos, es tan cuestionable la causal como la medida impuesta. Porque vamos a suponer que se logra demostrar que le alzó la voz. Que hay un video donde se muestra que le alzó la voz. Aún así,
¿es causal eso?
Hay diferentes medidas que se van tomando hasta llegar a medidas como estas. O sea, no es...
Imagínate en el Congreso. Ya tres diputados no estuvieran en el Congreso. Cabra loca fue el primero que sale, ¿va?
Sí.
Pero bueno, mira, entonces la diva esta, ¿cómo se llama la diva esta?
Es el magistrado Jorge Mario Valenzuela.
Jorge Mario, la diva Valenzuela. Fíjate. Es que no se le puede ver a los ojos.
Pero entonces tampoco se le podría ver a los ojos al señor Rudy Marlon Pineda, al señor Julio René Solórzano, ni al señor Mario Israel Aguilar.
Bueno, a uno de ellos no se le puede ver a los ojos. ¡Imposible! Ahí te voy a explicar por qué.
¡Qué friegas! Pero... pero... Si están de acuerdo con esa medida, es que también ellos... podrían solicitarla.
No. Don't touch me. Don't look at me. Decía, sí. Fíjatelo. Vamos a ir a corte, radioescuchas. Me están viendo los ojos, radioescuchas.
Sí, ahora son sus. Ya no son magistrados, fíjate, sino son sus altezas.
Sí, Your Highness. Uh-huh. Your Highness. Tranquila, Lady Gaga. Fíjate.
Sí, recuerdas. ¿Recuerdas que los reyes incluso se
Rihanna,
sentaban?
¿O quién se siente?
Se sentaban arriba, sí. Arriba porque nadie podía estar sentado al mismo nivel que ellos. Y que primero tenías que hacer una reverencia para poder.
¿Ya te imaginas? Verlos. Ahora tenés que entrar de rodillas al Tribunal Supremo Electoral y tenés que llevar mirra, incienso y oro para you know, su excelencia, su eminencísima excelencia.
Para mí esto es un claro abuso.
Es un abuso, pues. ¿Ya? Y si les gritó, échenlo. ¿Por qué no? No, es que quería, es que mira cómo es la diva. La diva quiere sentar su poder ahí, ¿verdad? Entonces, suspendiéndolo 15 días sin goce de salario.
Y es que esto, imagínate.
No, eso no es así.
Y aunque lo hubiera visto con ojos de te quiero asesinar.
Decime, pero si tú me estás viendo con esos ojos ahorita. Y yo te vino con los ojos de me quiero casar. Mire, lo escuchas, tío tan bondadoso. No, entonces, no importa. Pero ¿cómo sabes que con qué ojos te estoy viendo? ¿Y con qué ojos? ¿Cómo sé yo con qué ojos?
Mira, hay cierta proyección en la mirada, sí la hay, pero de eso a una medida como estas.
Mira, el Diego me está viendo con ojos, te vamos a corte, gordo bandido. Fíjate, sí, pero la medida, pero dejarlo. Hay algo que yo creo que hay que aprender en la vida, y esto es para esta diva de magistrado que tenemos ahí. Diva viene de divina, ¿verdad? De ¿quién era? La Calas fue la que hizo el concepto de diva, ¿verdad? La María Calas.
Uh-huh. Sé que ella era una diva, sí.
Sí, de hecho, era una divina, pero entonces, uh-huh. diva, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que sí tenemos que entender, y eso va para jefes, gerentes y todo eso. Miren, puede haber sanciones, y tú, hasta despido y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero eso de empezar a jugar con el salario de un trabajador, eso sí no lo te recomiendo a nadie, fíjate.
Es que esta es una medida bien extrema, y por lo general, cuando se ha llegado a aplicar es cuando, por ejemplo, hay, imagínate que alguien llega ebrio al trabajo.
Vamos a corte, escucha, vamos a corte, porque van a empezar los indirectos.
Es una falta grave.
Ya sabe dónde pegarme, ¿va? Ya sabe, la escuchas, ya sabe dónde pegarme, fíjese.
Es una falta grave que llegue ebrio a la empresa.
Insiste,
fíjese. Porque imagínate si es una planta, si es un operador de una maquinaria. Es una falta grave. Pone en peligro su vida.
O seguridad, tiene arma, ¿verdad?
Exacto, pone en peligro su vida y la de sus compañeros. Ahora bien, la persona después se da cuenta que fue un error, se siente arrepentido y pide una oportunidad y dice, miren, no me despida porque yo sé que cometí un error, pero sí, o sea, yo quiero estar en ese trabajo. Creo que esta es una forma en la cual se le hace saber que hizo mal, pero que tiene una segunda oportunidad de enmendar o de mantenerse. Pero también sirve en el ámbito empresarial como también reforzamiento de las normas.
Para todos.
Exacto. Como un ejemplo de las normas, y entonces se utiliza esto como un paso previo a, bueno, después de esto te vas.
La diva magistrado, ¿qué mensaje le está enviando a todos los otros trabajadores ahí?
Que no se les puede cuestionar.
Así es.
Que si él es auditor y su trabajo de auditoría es revisar lo que se hace, devolver cosas que no están hechas, bien hechas, que no cumplen con los requisitos, entonces él no puede hacerlo. Porque al final, ojo, un auditor, ese es su trabajo, auditar. Entonces, si su trabajo es revisar lo que él recibe y tiene que cumplir con ciertas características, ciertos requisitos, cierta papelería, y entonces él dice, miren, esto no está bien, lo regreso, lo que le están diciendo es, no puedes cuestionar.
Vamos a corte, y yo tampoco voy a cuestionar aquí en Radio Escuchas. Pero esto aquí se llama matriarcado, que es diferente. Hay divismo. Sí, vamos a corte, estamos bien, seguimos. Gran Sander Van Dorn, Gallo presenta EMF y viene Sander Van Dorn. Era de la línea real de DJs de Holanda, viene a Guatemala. Sander Van Dorn esta canción es buenísima. Mire, todos los días, después que termina el programa, nosotros tenemos Liberbeats. Liberbeats es un programa en el cual ponemos toda la música que usamos durante el programa, pero la ponemos en las versiones completas. Liberbeats lo puede escuchar por www.libertopolis.com o bajando la app, la Libertad. Baje la Libertad y ahí puede escuchar también Liberbeats. Entonces, dice que no se puede porque son muy caros.
Así es.
Los brazaletes y los que...
Las tobilleras,
pero para presos.
Así es. Esto es con información de Página 8 en Prensa Libre. El control a través de tobilleras aún es inviable. El alquiler del costo, el alquiler del aparato costaría unos 28,000 quetzales al año.
¿Que lo pague el rey?
ahí viene el tema. Aunque la ley de implementación del control telemático en el proceso penal entró en vigor desde 2016, aún falta el reglamento. Esto se dio a conocer en una citación que hicieron los diputados de Creo, y en el cual el control estaban hablando sobre el tema del control telemático. El primero es que no hay un reglamento, es el de la ley, y el segundo es que por modificación del reglamento de la Policía Nacional Civil que hizo el ex ministro de Gobernación Degenhardt, esta función se trasladó a la PNC. Y entonces, pues, se tienen dudas, según el director de tecnología de la PNC, tiene dudas con respecto a quién pagará y recibirá el dinero por el alquiler de los aparatos, ya que está prohibido que la PNC reciba recursos que no provienen de antecedentes policíacos y multas de traslado.
Pues, ¿por qué no se genera en la norma algo que diga que ese dinero va para el sistema penitenciario? ¿Verdad? Ese puede ser porque ellos estarían al final del día, ellos son los que están, no sería la PNC los que estarían a cargo de los presos.
Pues
una vez preso,
aquí lo que es que esa es una de las preguntas que tenía.
¿Pasarlo a la PNC fue un error?
Entonces la pregunta es si esta modificación que hizo al reglamento de la PNC está correcta o está bien hecha el que pasarle esas funciones a la PNC, o debería modificarse porque al final debe ser un acuerdo gubernativo o un acuerdo ministerial, mejor dicho, en el cual se le entrega, o sea, ¿quién debería tener ese control? ¿El sistema penitenciario?
¿El sistema penitenciario?
¿Algún viceministerio? ¿La PNC? ¿Quién? Y entonces, y después el reglamento. Entonces, lo que yo veo aquí, Estuardo, es que no hay unas ganas de hacerlo. O sea, no les importa.
Pues,
no les interesa. ¿Por qué?
Porque que esté el montón de presos metidos ahí, en la cárcel, es negocio. Y es un buen negocio para ellos.
Empezamos.
Entonces, si se les pone su brazalete, tobillera y no sé qué más a los presos, ahí se acabó el negocio. O baja el negocio de la gente que vive de eso, del negocio.
De todas las extorsiones
de la talacha y todo eso. Entonces, estos son los que están presionando para que no se lleve a cabo.
Para que no haya reglamento, para que, en este caso ahora lo tiene la PNC. Y el oficial señaló que la ley orgánica de la PNC no existe el departamento que debe encargarse del sistema, por lo que tendría que reformarse la normativa. O sea, si seguimos hablando de temas jurídicos, de temas legales que se pueden corregir. Y además, pues hablaban que el alquiler de los dispositivos está aproximadamente en unos $10 diarios, lo cual, dependiendo del tipo de cambio, esto sería aproximadamente 28,000 quetzales al año que tendría que pagarlo el reo.
Repetí la pregunta que me hiciste durante el corte acerca de los 28,000 quetzales.
Ok, aquí lo que dice es, primero, los 28,000 quetzales los tiene que pagar el reo, salvo que el juez decida lo contrario. Y la pregunta que yo te decía, bueno, pero si son 28,000 quetzales al año, ¿cuánto nos cuesta al año las plazas fantasmas?
Fíjate, te voy a decir, nos cuestan 28,000 por 12. Porque las plazas fantasmas, mira, una plaza fantasma así cholerona, barata, de 15,000 pesos no baja. De 15,000 pesos no baja. Entonces, 28,000. Digamos, mantener esas cosas en la tobillera y la cuesta 28,000. Por 12, sería por 12 meses. Fíjate que 336,000.
O sea, estamos hablando de 12 personas que podrían optar. Vamos a suponer que si el juez decide que es el Estado, o sea, que somos los tributarios, los que tenemos que pagar ese dispositivo, con 12 plazas fantasmas que se descubran de 28,000 quetzales, hay 12 personas.
Hay 12, exactamente. Tener. Empezamos a quitar la presión del...
Sin embargo, lo que demuestra todo esto, Estuardo, es que no se les pega la gana hacerlo.
Porque la gana posiblemente sí se les pegue, pero ellos ven costo de oportunidad y dicen, ¿cuál es el costo más alto? ¿Sacar a los reos? No. Ese sería el costo más eficiente para nosotros los tributarios. A nosotros nos sale mejor pagar. Fíjate que aunque lo pagáramos los tributarios, que de todos modos estamos pagando un montón de pisto por mantener a los presos ahí metidos.
¿Sí?
¿Qué nos sale más barato a ti, a mí, a Diego, a Doña Liz, a Miriam, a Tania, ya a Juan Francisco, a Jorge, a Marta Yolanda, a todos los radioescuchas? Nos sale más barato que el preso esté en su casa con una de esas tobilleras y su cerco electrónico, ¿ya? A que mantenerlo ahí. Ahí, aparte de eso, no solamente Olvídate lo que nos cuesta, ya nos cuesta un montón, son millones y millones que nos cuesta mantener allá los presos. Segundo, se vuelve la universidad desde ahí extorsionan, desde ahí salen las órdenes matar a no sé quién, matar a choferes y todo. O sea, el costo de tener esos 28 mil que salen nos salen baratísimos, aunque los tuviéramos que pagar nosotros.
Y ojo, que estamos hablando de delitos, obviamente, delitos menores.
Sí, porque asesinato y claro, todo eso no salen.
Entonces, todas estas personas que entran por un delito menor y que terminan convirtiéndose en
semejantes delincuentes.
Porque tienen que sobrevivir en esa, pues, en sí, esa jungla.
Pues sí.
Estarían beneficiados con esta medida.
Así es. Y fíjate que hay otra cuestión. Estaba hablando con el experto en esto y el experto en tobilleras y todo. Ajá. Esto y es un amigo. Uh-huh. ¿Verdad? Que no solamente lo ha implementado, pues que está viendo en varios países, porque él está aquí porque para preguntarle cómo se hace y todo eso, y ya se implementó en varios países. Y una cosa sorprendente es que los costos, fíjate, bajan enormemente desde los sistemas penitenciarios. Y eso está controlado por una empresa privada, no está controlado por el Estado, fíjate.
Te iba a decir, ajá.
De hecho, una de las empresas, la empresa más grande del mundo, precisamente en esto, por las conexiones satelitales, inteligencia artificial y todo eso que tiene, es G4S. Pero tampoco hay supermercado de brazaletes y tobilleras, pues hay que pedirlas. Porque acuérdate que salen con cierta frecuencia, digamos, frecuencias de radio, las ondas, tienen que estar sincronizadas, vamos, para el país, para lo que permita la ley, ¿verdad? En términos de...
Para poder tener todo ese monitoreo.
Todo el monitoreo, sí, pues. Entonces, no que, mire, mándeme 150. No, eso no es supermercado, no, hay que pedirlas con tiempo, ¿verdad?
Y todo esto, toda una estrategia, Estuardo. Pero ni siquiera se ha generado el reglamento.
Sí, no estamos, pero ni en la norma.
Menos. Se le pasó a la PNC esta actividad cuando la PNC no puede recibir fondos. Entonces, ¿quién le va, cómo le van a pagar los que estén beneficiados por esta medida? ¿Cómo pagan estos 28 mil?
Nosotros nos hemos quejado mucho del costo del sistema penitenciario en Guatemala. Nosotros aquí en Libertópolis, ya, y creemos, yo creo que sí deben trabajar, pero aunque trabajen no es suficiente.
No
es suficiente, y además las cárceles no evitan el principal proceso de regeneración del delito que tenemos en Guatemala, porque el delito, el proceso empieza, ¿verdad?, con la PNC, que la PNC entonces reduce al orden al otro, lo, ¿verdad?, lo conduce ahí ante un juez competente, el juez pues le dice por qué fue detenido, entra el INACIF, si no, entra también ahí la defensa público penal, o entra el abogado litigante, lo que sea. Esto sigue a jueces. Después de jueces va juez de sentencia, ¿verdad? Entonces lo sentencian y ¡plum! Entra al sistema penitenciario. El problema de nosotros los guatemaltecos es que creemos que metiendo a la gente presa, ya se acabó el problema. Ya, ahí, hasta así hacemos, ¿va? Ya está preso, ya. Y eso es lo peor que podemos pensar en nuestra cultura, eso es lo peor. Porque dejar ahí solitos a los presos, se vuelven peores, se vuelven más extorsionadores, se vuelven más asesinos. Pero si está preso, ¿cómo va a asesinar? No, es que no lo hace él o ella. Manda a matar. Desde la cárcel dirige. Desde la cárcel, y no solo eso, sino que le enseñan a otros cómo hacerlo. Y a gente que de plano entró porque no pagó manutención, pues, o sea, por babosadas así.
O porque no pudo, no sé, en algún accidente vial.
Sí, o sea, una
no
cuestión.
Pagar algo.
Tiene que sobrevivir adentro. Y sí, para eso se convierte en semejante monstruo que al final está asociado con el estacionador, el descuartizador y el marero que llegó ahí y el narco que llegó ahí, y termina siendo igual o mejor que ellos. Y entró solo por una cuestión de alimentos. Ese es el tema central de esta serie magnífica. De hecho, en México, Capadocia, de esta cárcel de mujeres, de cómo las mujeres entraban y eran madres buenas, aquella que era química bióloga, muy exitosa en México y todo, en la industria y todo eso, y al final ella entra porque hay un problema, porque el marido la engaña. Uh-huh. Entonces ella se pelea y se muere la zorra, ¿va?, la amante. Entonces a ella la culpa, y ella se va, y ella es muy callada, es una madre muy recatada y todo, con sus niños y todo. En la cárcel se vuelve Satanás puro, ¿verdad?
Tiene que sobrevivir.
¿Y ves? ¿Y quien la maestra en la cárcel es la que sale también en la Casa de las Flores, ¿cómo se llama esta? Suárez.
Cecilia Suárez.
Cecilia. Uh-huh. Sí, ella es la Puki, Chipukis, Puki, no sé cómo le llaman en la cárcel, ¿verdad? Y ella es la que le da clases a la otra de cómo. Y se vuelven malas las dos. Pero mira, Satanás puro. Y así pasa en Guatemala. Es que esa serie fue basada, obviamente, en historias reales de cárceles, ¿verdad? Pero así pasa en Guatemala. ¿Qué nos sale más mejor? No más barato, porque no busquemos lo más barato, busquemos lo que sea más eficiente. Ya viste el meme de aquel que le están haciendo su tatuaje en la espalda. Un Pegaso, que era un Pegaso así, estilo. Era mitología griega y romana. Y el otro le está haciendo como si fuera un burro así de niño de primer grado, trabajo manual en la espalda así de tatuaje, y abajo dice, siempre habrá alguien que haga el trabajo más barato, ¿eh? Sí. Pero, ¿a qué te atenés? Pero, mira, llega este proceso en el que tenemos que empezar a ver qué es lo más eficiente y qué es lo mejor, no digo lo más barato, pero aún esto nos sale más barato. Sí. Es mejor pagar, aunque lo paramos, todo el mundo lo vamos a pagar, de alguna manera.
Es más costo efectivo en el largo plazo.
Sí, porque la cárcel que sale, el asalto, el secuestro, el contrabando, la extorsión, de ahí, o sea, salen cosas que tienen costos sociales altísimos, y a veces el costo más grande es con vidas.
Claro, aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Una es este uso de este control telemático, ya sea tobilleras o brazaletes, y el otro es la construcción de más infraestructura carcelaria. Porque aunque salgan estas personas, considero que si estamos hablando que la cárcel tiene solo espacio a 6,000 personas.
¿Y hay 25,000?
Y hay 25,000. Ponle que un 10% o un 20% salga con esta medida, aún así hay déficit para poder tener cárceles que puedan ser controlables. Porque esta también es la excusa, que como hay mucho hacinamiento, hay mucha población, las cárceles no son controlables. Y eso al final incide en extorsiones dirigidas desde la cárcel, abusos dentro de la misma cárcel, privilegios dentro de la misma cárcel y un sistema penitenciario pues que...
Bueno, tú estabas aquí cuando y tú has entrevistado a los de la Policía Nacional Civil.
Entrevisté también he entrevistado a los de la Fiscalía contra el delito de la extorsión. Y es frustrante para ellos no hacer investigaciones, conseguir ver los casos
y que no pase nada.
Llevarlos a juicio, que sean condenados y que desde la cárcel sigan operando.
Y después a los que sí empiezan a perseguir es a ellos.
Sí.
Pero viste que te contó del reo que le... ¡Un reo!
Ah, sí.
¿Que le encontraron cuántos?
50 y algo de...
¿Microchips?
Sí.
No, 3,000, no sé cuánto. 3,000 microchips. ¡Un reo! ¡Uno! Mate que haga 10 llamadas. 10 llamadas de extorsión.
Y entonces se sigue... O sea, el sistema penitenciario y todo... yo siempre he dicho que la parte de la seguridad y la justicia, si solo el por ejemplo el Ejecutivo, que es lo que le corresponde, la parte de seguridad, no la de justicia, porque ese es otro órgano del Estado, pero si el Ejecutivo se encarga del tema de seguridad, tiene tanto por hacer, Estuardo.
Sí, que no se estaría metiéndose en un montón de babosadas que no tiene que meterse.
Exactamente. Y solo con entrarle al tema de la seguridad, hay tanto por hacer. El tema del sistema penitenciario, el tema de la policía. Estuardo, no puede ser que hayan comisarías o que hayan subestaciones donde no tienen ni dónde imprimir las denuncias.
Y entonces el narco les dice, no tengan pena, ahorita se las imprimo yo. Entonces el narco sí, aquellas cosas, alta tecnología, hasta teléfonos satelitales tiene el narco.
No quiero ni pensar cómo están las instalaciones sanitarias de ese lugar.
Vamos a corte, Juan.
Es que, ¿cómo, con qué condiciones? Imagínese usted ahorita va manejando, va para su trabajo, y no tiene dónde imprimir, no tiene... El teclado de su computadora no funciona.
Hay baño, pero no funciona.
El baño
no hay
no
agua.
Funciona, no hay insumos tan básicos en el baño. ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones?
No se puede, pero usted va en su carro. ¿Y su carro, usted cómo lo quiere mantener? Bien siempre. Paso, vaya a Le Mans, espera, porque ahí sí, mire el carro, nítido. La gran noticia es que ya abrió Le Mans en Centro Comercial Cascata, en zona 16.
Valdría la pena que los invites y que den algunos consejos para usar bien tu auto, porque no muchas veces no sabemos usar bien
así
el auto.
Así es. Amén, hermana. Amén. Mi hermana de Acoriza. Mire que 30% de descuento 30% de descuento, ¿verdad? En todo se aplica en los servicios seleccionados, baterías, mano de obra, repuestos de marca Le Mans. Así que no se quede sin esa oportunidad en Le Mans. Le Mans ya puede pedir su batería a domicilio www.lemans.com.gt. También, ¿dónde está Le Mans? San Cristóbal, Avenida Petapa, San Juan, Roosevelt, Martí, el que usa. Zona 9, Condado Concepción, Praera Concepción y ahora Cascata en zona 16, sótano 1. Ahí está Le Mans, el teléfono es 2377-0000, 2377-0000 y el sitio es www.lemans.com.gt. Es una gran L, una gran M, es blanca, es negra y naranja, son los dos colores de Le Mans. ¿Cabe quiere entrar a la terminal?
Sí.
Y el de la Martí es impresionante, es enorme el Le Mans de la Martí, es donde yo voy.
Ah, ok.
Ya viene mi familia, entonces tengo que ir a Le Mans antes para...
Mantener
el carro. Y tener razón, ¿cómo usamos el carro también?
Sí, yo, por ejemplo...
Mi carro es 4x4 disfrazado de... ¿Cómo es que dice Marta Yolanda?
Yo siempre te he dicho que tu carro es una... ¿Qué sé yo? ¿Un Homer o un...?
Ah, no, no, tranquila. Tranquila.
Espérame,
tampoco.
Venga, tu carro es un Homer disfrazado de, no sé qué sea, de un Jetta o de un Tercel. Y siempre cuando te veía decía, es todo... cree que su carro es un 4x4, una pick-up.
Es un 4x4, tanque, ¿va?
Es un tanque disfrazado de sedán.
Pues sí.
Porque lo usa como que fuera 4x4.
Hay que camuflarse en la ciudad. ¿Radio escuchas? Yo tengo que salir.
Bueno.
Voy a Radio Punto.
Okay.
Voy a estar en Radio Punto, 90.5, ahí voy a estar, hermana. La hermana radio de 102.1, de 102.1 FM. Tengo que dejar. Así. Y ya sé que más decir así son. Solo lo usan a uno y luego lo dejan.
Hasta ahí dura el amor eterno.
Espérate. Te voy a dar a vacilos, ¿eh? Te voy a dar a vacilos. ¿Ya no enviaron vacilos? ¿No escuchas? 4585-4280. A vacilos. Primera cosa que voy a hacer mañana es hacer el sorteo de vacilos, ¿va? Vamos a vacilar. Ah, va a ser un vacile así buenísimo, ¿va? Ánimo, ¿no escuchas? Seguimos.
El segmento de educación financiera es presentado por las nuevas tarjetas de Banco GIT Continental. Cámbiate.
Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en el tema de las finanzas personales? ¿Cuáles usted considera que son esos errores? Uno de estos errores que creo que uno comete y es, se deja uno llevar por esta emoción, por este entusiasmo, es hacer planes con dinero que no tienes. Y no me refiero al dinero que no has ganado en cuanto a que no te han pagado, sino son ingresos que no sabes si vas a recibir. Porque una cosa es, por ejemplo, si tienes una relación de dependencia y tú recibes tu quincena, pues cada mes tienes tu sueldo mensual, eso sabes que lo vas a recibir, excepto suceder alguna eventualidad. Pero sobre eso, pues, tienes cierta certeza de que lo vas a estar recibiendo. Sin embargo, a veces uno dice, y es que si logro tal contrato, si logro tal cosa, si logro vender, y empieza uno a armar toda una montaña de ingresos o todo una escalar tus ingresos de cosas que no sabes si van a suceder o no. Entonces, uno gasta, el problema es que uno piensa que en el futuro va a recibir esos ingresos, pero gasta en el presente. Entonces, haces planes partiendo de ingresos que no sabes si vas a recibir. Y ojo que ya hablé de esa certeza en que si vas a recibir. Entonces, cuando tú hagas tu plan de gastos, pues considera siempre los ingresos que son probables, que tienen mayor probabilidad de recibir. Por ejemplo, si tú ya tienes un contrato establecido en el cual vas a recibir cierta cantidad durante un tiempo, si estás en relación de dependencia, pero no sobre aquellos que tengas un grado de incertidumbre mayor. Así entonces vas a poder tener un buen manejo de tus finanzas. Ahora, si este dinero lo recibes, se da, pues ya decidirás en qué lo gastas. O qué vas a hacer con ese dinero. Y esto viene en la segunda parte. Es que crees que todo lo que recibes te lo tienes que gastar. Este es el segundo error que se comete y es muy común el pensar que no hay que ahorrar o que vas a ahorrar lo que te sobre. Entonces, esto, y yo siempre lo he dicho, es como hacer ejercicio. Si uno va a hacer ejercicio cuando le sobre tiempo, nunca hace ejercicio. Si uno va a ahorrar cuando le sobre dinero, es muy difícil que uno ahorre. Entonces, esto es una decisión, debe ser decisional, intencional. Decidir qué porcentaje de tus ingresos lo vas a dedicar al ahorro. Y esto, pues, te puede ayudar, empezar a pensar, bueno, en qué lo voy a invertir. Conforme lo vaya, vaya aumentando mi nivel de ahorro, puedo cambiar los instrumentos financieros que utilizo, puedo invertirlo en un negocio entendiendo el riesgo que conlleva, puedo invertirlo en diferentes mecanismos financieros para entonces también hacer que esta inversión, si bien es cierto, en un principio se convirtió como en un apartado de que no podía gastar, después este mismo dinero genera dinero. Así que estos son algunos de los errores más comunes. Y el otro que tal vez me gustaría hablar contigo es que te establezcas objetivos, objetivos financieros. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Cómo? ¿Cuánto quieres recibir de ingresos? ¿Cuánto de estos ingresos va al ahorro? ¿Cuánto va al pago de alguna deuda que tengas? ¿Cuánto te queda para sufragar gastos? En fin, tener claro tus objetivos y hacia dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, y esto pues te va a dar un mayor, una mayor tranquilidad en cuanto al tema de los del manejo financiero. Ojo, y otro error que se comete es no hablar de dinero con los chicos, no hablar de dinero con los hijos, que ellos no te vean manejando el dinero, que no vean cómo tú separas, haces un presupuesto, cómo irlos involucrando poco a poco en este manejo de las finanzas para que para ellos sea parte pues de la vida cotidiana y no algo como cuando te gradúes, cuando tengas tu primer sueldo, cuando, y lo ven tan lejano que al final pues nunca se preparan para esa situación. Así que espero que esto te haya servido y aprovecha también a manejar y a usar los wearables y comienza a pagar sin llevar tu tarjeta con los GTC wearables, en los cuales pues son stickers o pulseras y los puedes solicitar desde ya en Banco GT Continental.
El segmento de educación financiera fue presentado por las nuevas tarjetas de Banco GT Continental. ¡Cámbiate!
Y continuamos aquí en Contravía. Mi nombre es María Dolores Arias y ¿qué hemos hablado durante el transcurso del programa? Voy a leerles nuevamente los titulares. Uno de los principales titulares que llevan todos los medios es la decisión de otorgar un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad para suspender la elección de magistrados. Esto fue en solicitud a un amparo que presentó la Fiscalía General, la Fiscal General, solicitando se suspenda temporalmente las elecciones de las Cortes, en las Cortes en el Congreso. Actualmente, ¿cómo está? Bueno, antes de esta decisión, las nóminas ya habían sido entregadas, la Comisión de Postulación ya habían entregado las nóminas a los al Congreso, y el Congreso estaba ya en el proceso de hacer la elección de quienes integrarían la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Con esta decisión se suspende el proceso, se suspende temporalmente. Esperemos en qué tiempo da ya la resolución final y cuál es la decisión, lo que ordena la Corte de Constitucionalidad al respecto. De esta decisión hubo un voto disidente en cuanto a la suspensión de los magistrados. Por otro lado, también hablamos acerca del tema de la decisión que se tomó en el Tribunal Supremo Electoral con respecto a suspender a un auditor, a un trabajador del Tribunal Supremo Electoral, una suspensión temporal sin goce de sueldo, 15 días sin goce de sueldo, y la causal de esta decisión pues era que había visto a los ojos al magistrado Jorge Mario Valenzuela. Esta decisión también se tomó por mayoría, ya que hubo un voto disidente de la magistrada María Eugenia Mijangos, quien consideró que la medida era desproporcionada y que además era subjetivo, pues no le dieron el derecho de la defensa al señor Alonso López, quien fue el trabajador que sufrió esta pues este tema de la suspensión. Así que con venas dictatoriales, y no solo el magistrado Jorge Mario Valenzuela, sino también estos magistrados, Rudy Marlon Pineda, el señor Julio René Solórzano y Mario Ismael Aguilar, votan a favor de esta decisión o esta medida por mirar a los ojos a un magistrado, considerando esto como un respeto, una falta de respeto a la alta investidura. Otro tema que comentamos hoy es también el relacionado con el tema de las tobilleras, el cual aún es inviable, y lo que analizábamos era que el tema es inviable porque no ha habido voluntad política por parte de quienes están ya a cargo de este tema, porque ya el Congreso, desde 2016, estamos hablando desde 2016, el Congreso aprobó la ley donde se permite que se pueda implementar este control telemático en quienes están llevando un proceso penal. Esto no se ha llevado a cabo porque falta el reglamento de respectivo de esta ley. El primero es la ley, o sea, el reglamento de esta ley, y el segundo es que se modificó el reglamento de la PNC. Esto lo hizo el ministro de exministro de Gobernación, Degenhardt, quien le trasladó esta función a la Policía Nacional Civil. Ahora, el problema aquí es que la Policía Nacional Civil, según informaba el subdirector de tecnología de la PNC, decía que, pues, las dudas es quién recibiría los fondos que pagan los reos, porque que pagan las personas que están beneficiadas con esta medida, porque la ley establece que quien lo paga es el que es el beneficiario de esta medida, y se está estimando que sería un aproximado de $10 diarios. Esto que implicaría que con el tipo de cambio se estaría hablando de aproximadamente 28,000 quetzales al año. Esto sería el costo que tendría el implementar esta tobillera o esta brazalete electrónico en estas personas. Ahora bien, la Policía Nacional Civil no puede recibir ingresos, y entonces la pregunta es, ¿cómo le harían para recibir estos ingresos, para manejar estos fondos, ya que solo pueden recibir los fondos por antecedentes policíacos y multas de tránsito? Así que estos son los dos temas o los dos problemas que enfrenta. Uno es, le trasladan a la PNC este tema, ellos no pueden recibir dinero de que van a pagar los reos que están beneficiados con esta medida, y por otro lado, pues tampoco hay reglamento, aunque se trasladara a otro lado, no existe este reglamento para la implementación. Y la pregunta es, bueno, hacer un reglamento lo más simple, sencillo y fácil de entender para que se lleve a cabo esta medida. Y hay excepciones donde el juez podría determinar que quien lo paga son los tributarios. Y me refiero a los tributarios porque va a decir que es el gobierno o es el Estado quien va a pagar esta medida o el uso de este aparato. Pero recordemos siempre que el dinero sale de nuestros impuestos. Entonces, el decir que lo va a pagar el Estado es automáticamente decir que lo vamos a pagar nosotros a través de nuestros impuestos. La pregunta que yo le hacía a Estuardo al respecto era, ¿cuánto nos cuestan las plazas fantasmas que podrían pagar esta implementación de estas medidas que el juez determine que la debe pagar el tributario? ¿Cuánto nos cuestan las plazas fantasmas? Porque tampoco es decir necesitamos más dinero, porque al final en el presupuesto hay y hay de sobra, porque además de plazas fantasmas o de temas de corrupción, hay también temas de despilfarro. Así que estos son algunos de los temas que hemos tratado. También hay temas relacionados con el cual posiblemente lo vamos a tratar en Más Negocios, el tema de la habilitación de libros digitales, el libro contable digital para los pequeños contribuyentes, es otra de las noticias que viene en los diferentes medios y que lo estaremos tratando en Más Negocios a las 7 de la noche. Así que estos son algunos de los temas que tratamos con ustedes. Obviamente hicimos todo un análisis que, si ustedes lo quieren escuchar, queda grabado en nuestra plataforma en Facebook, ahí queda grabado, en nuestro sitio queda también grabado y ahí está el audio y el video para que ustedes los puedan volver a escuchar, también en nuestros podcasts, los cuales los puedes buscar en cualquier podcast, buscan Libercast y ahí encuentran nuestros podcasts, y también están en YouTube y en Twitter, así que espero que con esto pues tengan una idea y se hayan quedado analizando los temas. Hablábamos acerca de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, el manejo del el mal menor, si esto obviamente pues el tema de las reformas al sistema de justicia, pues son evidentes que hay que hablar de este tema. Hay que tomar en cuenta cuáles son las reformas que se deben implementar. No olvidar que el objetivo es mejorar el sistema de justicia, no imponer agendas, y no perder de vista que, pues, en el río revuelto, ganancia de pepenadores y de buscadores de rentas y privilegios. Así que espero que, pues, hayan tenido pues un panorama completo de lo que está sucediendo, que vayan formando su opinión, que recuerden, la búsqueda de la verdad es la que nos permitirá tomar mejores decisiones, tomar decisiones apegadas a la realidad y decisiones que nos lleven a una pues vida mejor en el largo plazo. Que tengan un excelente día. Mi nombre es María Dolores Arias. Los dejo en compañía a mediodía de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Toma Pulmón. Por la tarde, Estuardo regresa en Contravía PM y yo los espero a las 7 de la noche en Empresas Familiares en Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Me encuentran en las redes como MDA30 o MD30 en Facebook. Que tengan un excelente día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.